2 Corintios 5, 14. Dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocíamos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Oremos. Dios, gracias por su palabra. Bendígala, Señor. Usted conoce nuestra necesidad y rogamos, Señor, que usted supla esa necesidad ahora. En el nombre de Jesús se lo pedimos. Amén. Amén. Dice, hermanos, que porque el amor de Cristo nos constriñe, lo que está diciendo es que el amor de Cristo nos motiva, el amor de Cristo nos impulsa, ¿verdad? Pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Es decir, Cristo murió por todos, por lo tanto, todos nosotros, ¿qué dice ahí? Murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan ¿para quién? Para sí. Para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Entonces, Cristo murió por todos, obviamente murió por todo el mundo, solamente van a ser salvos los que se arrepientan de sus pecados, pero hablando de nosotros, murió por nosotros, para que nosotros que vivimos, dice, ya no vivamos para sí, sino para aquel que murió y resucitó por nosotros. De manera, versículo 16, que nosotros, y esta es la cuestión de nuestra lección ahora, de manera que nosotros, ¿qué dice ahí, hermanos? De aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocíamos según la carne, ya no lo conocemos así. Lo que está hablando, hermanos, es que ahora hay un principio, de aquí en adelante. Sí, es como cuando le decimos a nuestros hijos, ¿verdad? Ok, ya fallaste aquí, pero de aquí en adelante, échale ganas, ¿verdad? De aquí en adelante. Es como muchos matrimonios que tienen problemas y llegan a una solución y esa es la determinación. Ahora, de aquí en adelante, vamos a echarle ganas. De aquí en adelante, vamos a esforzarnos. Ahora, ese es buen principio y es algo que debemos nosotros tener en mente. Pero también debemos tener en mente, hermano, de que vamos a fallar. De aquí en adelante, vamos bien, pero llega un punto donde fallamos. ¿Qué tenemos que hacer en ese momento? ¿Echar abajo todo lo que habíamos logrado? ¿O decir otra vez, de aquí en adelante, vamos a echarle ganas? De aquí en adelante. Y muchos cristianos, hermano, muchos matrimonios, van en su matrimonio y fallan, hermanos, y ya no hay un de aquí en adelante. Ya hay un retroceso, ya hay un deterioro y comienzan las personas en este caso, muchos comienzan a dejar sus parejas, comienza el divorcio y muchas cosas peores. Pero de aquí en adelante nosotros debemos tener un propósito de seguir, como dice en el versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, ¿cómo dice la Biblia que es? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas. Y todo esto proviene de quién, hermanos? De Dios, dice el 18. Quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Lo que el Señor nos dio ahora es que el ministerio de la reconciliación es el hombre y Dios, hermanos, están separados. Porque la Biblia dice que por la causa del pecado estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero nosotros que hemos sido alcanzados por Dios y que ahora somos nuevas criaturas, nos ha dado el ministerio de alcanzar a estas personas que están perdidas y reconciliarlas con Dios. Como si Dios rogase, dice ahí, por medio nuestro. Como si yo fuera literalmente el mismo Dios diciéndole a los pecadores que se reconcilien con Dios. ¿Sí? Como si Dios rogase por medio nuestro. Entonces, si Dios nos ha dado el ministerio de la reconciliación, ¿dónde cree usted que debemos practicar más la reconciliación? En nuestro matrimonio. La reconciliación, hermanos, es una práctica que debe ser continua todos los días. Porque no podemos nosotros aislar los problemas o aislar los hechos, los eventos de nuestras vidas y decir, sí, yo te perdoné allá en aquel punto. Todos los días, hermano, debemos practicar la reconciliación. Así como le diríamos a su papá, a su mamá, hermanos, tíos, vecinos, compañeros de su trabajo, oye, necesitas buscar a Dios, necesitas acercarte a Dios, necesitas cambiar. La gente tiene problemas y va contigo y te dice, oye, ayúdame, ¿qué consejo le das? Arréglate con Dios. Bueno, ¿qué consejo te das a ti mismo cuando tienes problemas en tu matrimonio? ¿Qué consejos recibimos de parte del diablo? Por eso el tema de hoy es dejando el pasado atrás. Dice ahí nuestras hojitas, hermano, Cristo ha hecho nuevas todas las cosas. Depende de nosotros si queremos disfrutar de esas cosas nuevas, de esa nueva oportunidad de vivir la vida correctamente o regresar al pasado, a las cosas viejas de las que estamos, dice, bien acostumbrados a vivir. ¿Qué es lo que tenemos ahora? Una nueva vida. Por lo tanto, tenemos una nueva, ¿qué? Paternidad. ¿Sí? Podemos ser mejores padres de lo que éramos antes. O un nuevo matrimonio. Yo sé que hay cristianos que han sido cristianos desde siempre y se casaron en el cristianismo. Pero también hay matrimonios que no fueron cristianos siempre. ¿Verdad? Por ejemplo, hermano Jesús, ¿verdad? Usted se casó fuera del cristianismo. Entonces tiene una experiencia atrás en su vida pasada y ahora tiene una nueva experiencia en su nueva vida en Cristo. ¿Sí? No sé quién más se casaría fuera del usted, hermano, ¿verdad? Fuera del cristianismo, ¿verdad? Donde no había influencia cristiana, no había consejeros cristianos. Y obviamente hay un antes y un después, ¿verdad? El antes es la vida pasada que llevábamos. Pero ahora dice el Señor, ahora somos nuevas criaturas, ahora de aquí en adelante las cosas deben ser diferentes. Pero no debemos dejárselo al Señor, como que es que Dios tiene que arreglar mi vida. Nuestra responsabilidad, hermanos, está ahí implícita. Vamos a buscar Efesios capítulo 4. Estos pasajes que vamos a estar leyendo, hermanos, nos van a ir explicando por sí solos. Por eso vamos a tratar de hacerlo más fluido aquí. Efesios capítulo 4. Versículo 17. Si estamos ahí, hermano. Dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en justicia y santidad de la verdad. Entonces, dícele ahí nuestra hojita, el viejo hombre debe ser despojado. Ese viejo hombre está viciado de esa vida antigua. Despojar es arrancar de raíz. No debe ser cubierto, sino arrancado. Entonces, la vida vieja, hermano, no debe ser solamente tapada. Sí, nada más como por encimita, sino que debe ser arrancada. Entonces, por ejemplo, cuando pintamos una casa, hermano, ¿verdad que no quitamos la pintura vieja? Sobre ella pintamos. Pero para pintar un carro, ¿qué se necesita? O un mueble. Tiene que quitar, ¿verdad? O las mujeres, cuando se maquillan, ¿verdad? No se maquillan sobre el maquillaje de ayer, ¿verdad? ¿O sí? Se lo quitan, ¿verdad? Y si sale algo mal, si sale chueco, hermana Sandy, ahí, ¿qué pasa? Hay que borrar, ¿verdad? Y otra vez volver a pintar. Entonces, en nuestra vida, hermanos, el Señor está diciendo, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado. ¿Qué significa esa palabra? Viciado. ¿Qué se le viene a la mente con la palabra vicio? Una adicción como Por ejemplo, los drogadictos, ¿verdad? Están viciados con las sustancias, cigarros, alcohol, todo ese tipo de vicios que mantiene a las personas cautivas. Entonces, nosotros, hermanos, tenemos una vida pasada que está viciada. Y ahorita vamos a ver de dónde aprendimos esos vicios. Dice ahí en Colosenses capítulo 3, no es, hermanos, correcto justificarnos y decir, es que así soy. ¿Sí? ¿Verdad que siempre no llega usted, ¿verdad? Y agarra, bueno, ahorita no traigo dinero para hacer el ejemplo. ¿Verdad? Bueno, sí traigo. Traigo en la credencial de elector. Porque vale, ¿verdad? Vale el voto. Entonces, nada más que todavía no me depositan una despensa. Entonces, tú no llegas, hermano, y le dices a tu esposa, oye, como no sé cómo le diga a usted, ¿verdad? ¿Cómo le dices, hermano, a tu esposa? Vieja, chaparra, amor, ¿verdad? Hermosa. Aquí tienes mi tarjeta. La clave es fulana de tal, lo que quieras. Así soy yo. ¿Verdad que no decimos eso? No. ¿Cuándo decimos es que así soy yo? Cuando somos malos. No cuando somos buenos. Cuando somos malos, esa es la excusa. Es que así soy yo. Y nos vamos a ir metiendo más. Y es que así me conociste. Y es que así sabías que yo era así. Bueno, la pregunta es, ¿y te gusta ser así? ¿Quieres seguir siendo lo que eres? ¿Estás conforme con lo que eres? Entonces no digas, es que así soy yo. De aquí en adelante, ¿qué dice la Biblia? Nuevas criaturas sois. Ya esa vieja vida pasada, hermanos, ya debemos dejarla atrás. Ahora, yo sé que todos nosotros tenemos un historial de nuestras vidas, obviamente por la edad, ¿verdad? No sé, hermano Sabdiel, a lo mejor no tiene mucho historial, ¿verdad? En su vida pasada. Pero otros hermanos, por ejemplo, hermano Ernesto, ¿verdad? Podría decir, no, yo sí tengo un historial, ¿verdad? Allá atrás. Hermano Jesús Sías también, ¿verdad? Pues yo digo de los más viejitos, ¿verdad? Aquí. Tiene un historial más grande, ¿no? En su matrimonio. Y todo eso, hermanos, y no solo en matrimonio, pero de la vida, de la crianza que tuvimos, los padres que tuvimos. Por eso debemos dejar atrás, hermano, todo lo que malamente aprendimos de nuestros padres. Yo creo que aquí algunos tenemos familias o venimos de familias disfuncionales, donde hubo divorcio, donde padrastros. ¿Sí me explico? ¿Esa es la forma correcta de tener un matrimonio? No. Yo amo a mi mamá, amo a mi papá, pero ese ejemplo no es un ejemplo a seguir. Y no los juzgo, porque yo no soy juez. Pero yo como hijo, estando dentro de ese matrimonio, hermanos, déjeme decirle, hermano, que no es fácil estar dentro de un matrimonio donde hay problemas, donde hay, en lugar de amor, hay rencor, odio, venganza, donde no hay una determinación para solucionar los conflictos, sino simplemente cada quien por su lado y los hijos en medio ahí volando. Entonces, eso, hermano, no debería suceder en nuestros matrimonios. De modo que si estamos en Cristo, ¿qué dice la Biblia? Nuevas criaturas somos. No debemos pensar como antes. No debemos mirar a nuestros padres. Inclusive hay cristianos, hermano, hay padres cristianos que no son un ejemplo a seguir, aunque sigan juntos. No son la octava maravilla del mundo. Aunque ames a tu papá y ames a tu mamá, no importa quién sea, hay cosas que no debemos imitarles, porque van a dañar. Si le dañaron a ellos, te va a dañar a ti también. Entonces debemos nosotros tomar, ahora sí como dice, tomar lo bueno y desechar lo malo. La pregunta es, ¿qué tanto de bueno hemos traído de casa? ¿Y qué tanto de malo nos hemos llevado a nuestra propia casa? ¿Verdad? Es como las mamás, ¿verdad? Las hijas o hijos, o más bien hijas, ¿no? Van con sus madres y salen con una olla, ¿verdad? Sí, hermana Alejandra, se lleva sus ollas. Sale con sartenes, sale con algo, ¿verdad? Porque su mamá generosa, ¿verdad? Queriendo ayudar. Cosas buenas. Así como se llevan cosas materiales que le van a beneficiar a su propia casa, también deberían llevarse cosas espirituales que le van a beneficiar a su propia casa. Entonces nosotros como padres, más adelante vamos a entrar a temas de la paternidad, pero nosotros como padres también debemos ver que nuestros hijos también se van a llevar de nuestros hogares cosas buenas y cosas malas. ¿Qué tantas cosas buenas se van a llevar y qué tantas cosas malas? Depende lo que nosotros somos. Dice ahí Colosenses 3, si estamos ahí, versículo 5, dice, escuche la primera frase, haced morir, pues, lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis, ¿qué dice ahí? En otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca, no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Entonces ahí en nuestra hoja, la primera cosa en el versículo 5, dice, haced morir. Entonces, lo que se deja de alimentar, ¿qué pasa?
Muere.
Escuché la historia, una noticia, hermano, esta semana, de una madre que se fue de vacaciones por 10 días y dejó a su hija de meses en casa sola. Murió, deshidratada y hambrienta, obviamente. Es un ejemplo muy drástico, ¿verdad? Pero todo lo que se deja de alimentar, muere. Así que si hay cosas en tu vida que están mal, ¿cómo las vas a hacer morir? Deja de alimentarlas. ¿Sí? Deja de alimentarlas. Yo he tratado con cristianos que tienen vicios, como alcohol, tabaco y estas cosas. Y hay cristianos así, hay muchos cristianos que batallan, hermano, con esas cosas. Y yo les he dicho, por ejemplo, a unos que batallan con tabaco, le digo, ¿sabes qué, hermano? La forma más eficaz de que tú puedas vencer el vicio es, y parece fácil, ¿verdad? No compres. ¿Cómo lo voy a lograr? Bueno, vacía tus bolsillos. En el momento más difícil, donde hay ansiedad y donde estás impotente para querer adquirir tu vicio, es en ese momento donde debes despojarte de todo aquello que te va a llevar a ese vicio. ¿Sí? Estás solo, estás pensando, preocupado. Alguien que fuma siempre está, ¿verdad?, preocupado, siempre está ansioso, tiene problemas. Ok, si te quedas solo, vas a perder la batalla. Tienes que estar acompañado. Agarra a tus niños, agarra a tus hijos, agarra a tu esposa, ve, camina, haz algo, ponte a leer la Biblia. Alimenta lo bueno y deja de alimentar lo malo. Cómprate una alcancía, les digo, o hazte una de metal, de esa que no puedas abrir a menos de que le metas un esmeril, ¿verdad?, o algo ahí. Ahí, y en lugar de ir a gastar tus 50 pesos en una cajetilla de cigarros, echa ese dinero ahí. Y cada vez que tengas la ansiedad y tengas dinero en tu bolsa, sí traigo dinero, hermanos. Vas y lo echas ahí. Alimenta el cochinito, ¿verdad? Y deja de alimentar ese cochino vicio. Y va a funcionar. Parece fácil, ¿verdad? Pero alguien que tiene ese tipo de vicio, pues es una lucha constante. Sí se puede, pero la Biblia dice, haced morir. Esto significa que Dios no va a hacer el trabajo. ¿Quién lo va a hacer? Nosotros. Yo soy el que debo hacer morir. Entonces, lo que se deja de alimentar muere. También aplica para las cosas buenas. Si tú dejas de alimentar el amor en tu matrimonio, ¿sabes qué va a pasar? Se va a morir. Si tú dejas de alimentar esos buenos, así como cuando estabas conquistando a tu novia, ¿verdad? Y eras atento, amoroso, comprensivo, paciente. Y una vez que ya te casas, ¿qué es lo común que pasa, hermano? Yo sé que hay unos que todavía mantienen eso, pero con los años, ¿sabes qué pasa? se va perdiendo la comunicación, el buen trato. Decía un hermano allá en Los Mochis, cuando llegaba el 14 de febrero, dice, ¿para qué le voy a regalar una flor a mi esposa? Dice, o comemos o le doy flores. Pero drástico, ¿verdad? ¿No te puedes esforzar un poquito más que eso? ¿Sí me explico, hermanos? ¿No puedes echarle un poquito más de ganas? Con eso ya nos excusamos y decimos, ¿verdad? Como el hermano César, ¿verdad? De que, no, esa fecha no es la que me importa. No, la buena es la de la iglesia, ¿verdad? Esa sí me la sé, la tengo tatuada aquí. Entonces, versículo 7, dice la Biblia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ellas. Entonces, ahí el punto siguiente, tenemos un pasado que nos persigue. Nosotros también vivimos en otro tiempo cuando vivías en ellas. Sabemos lo que es lo malo, sabemos lo que está mal, sabemos el maltrato, las malas palabras, sabemos la mala educación, sabemos y comprendemos, hermano, el estilo de vida de nuestros padres, o de nuestros abuelos, o nuestros tíos, en el ambiente en el que nos criamos. Vivimos en ello, aprendimos ahí. Entonces, tenemos ese pasado, no debemos ignorarlo. Siguiente punto, no juzgues entre un pecado y otro. Versículo 8, dice, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemias, palabras deshonestas de vuestra boca, no mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos. Entonces, lo que está diciendo, dejad vosotros, ¿verdad?, que debemos nosotros hacer morir lo terrenal, y menciona fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia. Podríamos decir, yo no tengo esta lista de pecados, pero ¿qué tal la otra lista? Entonces, muchas veces nosotros juzgamos los pecados a nuestro juicio, y nosotros no somos jueces del pecado, es Dios el juez. Y Él es el que determina lo que es bueno y lo que es malo. Yo no soy quien para decir a mi esposa, es que no es tan malo como soy. Ese tan ya está fallando. Si no eres bueno, no eres entonces, no importa que digamos, es que no es tan malo. ¿Verdad? Minimizamos los errores, minimizamos el malo comportamiento que tenemos. Pensamos que no es tan malo enojarse. No, la Biblia dice, quite también estas cosas, ira, enojo y entre otras cosas. Palabras deshonestas de vuestra boca. ¿Cuántas veces hemos dicho palabras deshonestas en nuestro matrimonio? No está hablando de palabras malas en el sentido de groserías. Está hablando de palabras que no edifican. Dice Dios, quita eso también. ¿Verdad? No, es que así soy. Bueno, no seas así. Quítalo, porque tenemos un pasado y debemos dejarlo ahí atrás. Entonces, deja, el siguiente punto, deja de hacer lo que antes hacías. ¿Sí? El siguiente punto, no te desanimes si lo bueno no te sale bien al principio. Es un proceso. Dice el versículo 10, y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando, ¿hasta cuándo? Hasta el conocimiento pleno. Esa renovación es un proceso, hermano. ¿Sí? Si teníamos un pasado que lo tenemos arrastrando, llegamos a Cristo, ahora somos nuevas criaturas, dice Dios, ahora en cuanto a la pasada manera de vivir, despójate de eso, y ahora debemos ser nuevas criaturas, vivir en lo nuevo. Pero estas cosas nuevas, hermano, hay que aprenderlas en primer lugar, y después hay que practicarlas. Pero siempre que aprendemos algo nuevo, fallamos. En cualquier cosa. Aprendes a soldar, vas a fallar al principio. Cuando empezó con la carpintería, ¿cuántas fallas tuvo? ¿Cuántas maderas echó a perder? ¿Sí? Todavía. Allá en la electrónica, ¿cuántas pantallas te echaste? ¿Sí me explico, hermanos? En la música, estamos aprendiendo. Al principio, ¿cuántos errores se tienen? Muchísimos. Pero la práctica, y todavía, ¿verdad? Pero la práctica, hermano, de estas cosas buenas, hablando de la música, por ejemplo, la práctica nos va a hacer dominar lo que estamos aprendiendo. Entonces, ¿cómo crees que vas a dominar las cosas buenas que Dios quiere que seamos en nuestro matrimonio? Practicándolas. Ah, es que decimos como mucho, a mí me molesta cuando padres dicen, es que yo no obligo a mis hijos, yo quiero que les nazca. Dígame, hermano, hablando biológicamente, ¿pueden hacer un bebé así nada más porque sí? ¿No? El otro día estamos hablando, ¿verdad? De su hermano Julio, de su esposa, ¿verdad? Que como que se están animando de tener otro bebé. Algo así, ¿verdad? Entonces, hermanos, no podemos decir, imagínate, hermano, una señorita embarazada que diga, es que es obra del Espíritu Santo. ¿Quién le va a creer eso? Entonces, pregúntate, ¿tú crees que le van a hacer solo a tu hijo, a tu hija, que haga lo bueno? No. Se tiene que poner la semilla. Se tiene que sembrar la semilla para que pueda brotar lo que estamos esperando. ¿Verdad que nosotros le decimos a nuestros hijos, y yo los veo a ustedes que de repente batallan, y dicen a sus bebés, ¿cómo se dice? ¿Qué estás tratando de hacer? ¿Que le nazca a ser agradecido? ¿O le estás enseñando a ser agradecido? ¿Sí me explico, hermanos? Entonces un bebé, por naturaleza, es egoísta. Dale un dulce, lo agarra y no te pela y se va. No te dice gracias, no se postra ante ti, ¿verdad? Y, oh, mi Señor, qué bueno que me diste una paleta. No, simplemente, egoístamente se va y... Pero a la mamá, ¿qué le dice? Ay, ven para acá, ¿cómo se dice? Y ahí está la niña, ¿verdad? O el niño, gracias. No le nació decirlo. Tú se lo sembraste. Entonces, hermano, ¿cómo crees que vamos nosotros a mejorar en nuestro matrimonio practicando todas estas cosas? No esperes a que te nazca. ¿Sí? Tienes que empezar a sembrar. Por eso dice la Biblia que el sembrador salió a sembrar la semilla, que es la palabra de Dios. Y parte de la semilla cayó en pedregales, en un camino, sobre el camino, sobre espinas y sobre tierra buena. Entonces, ¿cómo está la condición de nuestro corazón cuando cae esa semilla? De ahí viene el resultado. También dice Gálatas 5, 16, no satisfagáis los deseos de la carne. Todo lo que dejas de alimentar muere. Entonces, si dejas de satisfacer los deseos de la carne, ¿qué va a pasar con esos deseos? Van a morir. ¿Cuántos de ustedes hay comidas que antes, cuando eran niños, comían y ahorita como que ya no lo ven muy bien? Yo cuando era niño comíamos de esos cueritos, ¿sabes cuáles son los cueritos? De los temblorosos. ¿Cómo se llama? En vinagre, ¿sí? Y vendían en la tiendita, comprábamos una bolsita de esos cueritos blancos, así se ven, ¿no? Transparentes, parecen silicona, así. Y le echábamos nosotros sal, limón y Valentina. Niños. Ahora, hermanos, cuando hermano Carlos hace chicharrones, ¿verdad? O hace carnitas y salen los temblorosos y todo, se les cae la baba, todo. Yo veo que quieren esos temblorosos y yo no los puedo tragar ahora. No los paso. ¿Por qué? Todo lo que dejas de alimentar muere. A lo mejor si hubiera seguido con esa tendencia de comer cueritos, ¿verdad? Ahorita me aviento unos, ¿cómo se llaman? De esos temblorosos, ¿verdad? Unos burrotes así, pero no lo hago. Últimamente ya tengo más de un año que no como huevo, y antes, hermano, unos huevitos con jamón, o esos huevitos con tomate, cebolla, chile, una salsa, ¿no, hermano? Una chulada, y ahora no la puedo comer. ¿Por qué? Porque todo lo que dejes de alimentar muere. Entonces, ¿cómo crees tú? Si seguimos haciendo lo mismo vez tras vez, ¿cómo crees tú que vamos a cambiar? Hablando de las cosas malas. Romanos capítulo 13. Se los frijoles, hermano, eso es desde que nací. Además, los frijoles son comida de, ¿cómo dijeron? De chanchos, ¿verdad? Es para alimentar marranitos y todo eso. No es cierto. Yo sé que ustedes se los chupan los dedos con los frijoles. Y... Romanos 13, versículo 12. Si estamos ahí. Dice la Escritura, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Entonces es el mismo principio. Todo lo que se deja morir, perdón, todo lo que se deja de alimentar muere. Y si dejas de proveer, pues obviamente va a morir. Si dejas de satisfacer, va a morir. Dice ahí nuestra hoja, desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Muchos de nosotros estamos armados hasta los dientes, hermano, de toda maldad. Y somos expertos en el uso de esas armas. Sabemos cómo pelear, sabemos cómo discutir, pero incorrectamente, a la manera antigua. Entonces debemos dejar de proveer para los deseos de la carne. Dice el siguiente punto, vestidos del Señor Jesucristo, implica actuar como Él, pensar como Él, hablar como Él, vivir como Él. Cuando se presente un conflicto, despójate de la vestimenta antigua de tus padres y vístete, ¿de quién? Del Señor Jesús. ¿Por qué cree que dice? Es que me salió lo serrano. Es que me salió los Cías. ¿Verdad? Vemos a un niño y mira, sí, le salió lo Lugo. ¿Verdad? O lo Robles. Le salió lo Montañés. Le salió lo Agüero. ¿Por qué decimos eso, hermano? Porque atribuimos que fue herencia de quién. De nuestros padres, y estamos en lo cierto, porque los niños observan a sus padres, escuchan a sus padres, los niños aprenden de sus padres, de tanto lo bueno como lo malo. Entonces debemos despojarnos de esa vestimenta vieja que nuestros padres nos enseñaron, o nuestros abuelos o tíos con quien te hayas criado, y vístete del Señor Jesús. Dice ahí en 1 Pedro 2, búsquelo ahí, por favor. Primera de Pedro 2. Está cantando Luna, ¿verdad? Primera de Pedro 2, versículo 21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Entonces, eso es lo que debemos hacer, hermano. En lugar de en cuanto le eleva la voz el otro y rápido ya estamos remangándonos, ¿verdad?, para poder echarnos un round. Dice que cuando padecía, ¿qué hacía Cristo, hermano? No amenazaba. Él no decía, ah, vas a ver, ¿verdad? Me la vas a pagar. Como los niños pelean, ¿verdad? No, simplemente que Él encomendaba la causa al que juzga justamente. Hermano, si tú te enfrascas en una discusión en tu matrimonio, el 100% de las veces vas a perder, los dos. Pero si encomendamos la causa al que juzga justamente, el 100% de las veces vas a ganar, si los dos lo hacemos. Entonces, no tengamos esa obsesión, hermanos, de querer tener la razón en todo. Yo sé que yo nunca me equivoco, ¿verdad? Pero hay veces que pues tengo que aparentar que sí. No, hay veces, hermano, que el orgullo, ese es lo que nos consume, hermano. Cuando tú te das cuenta que el otro tiene la razón, pero no lo reconoces. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, pues comenzamos a sacar el viejo hombre para poder cubrir nuestros defectos. Ahora dice ahí, después de que el Señor dice aquí, hermanos, en el capítulo 1, de que Él nos dejó ejemplo, y etcétera, etcétera, y luego que Él nos purificó, ¿verdad?, por la obediencia a la verdad, etcétera. En el capítulo 3, estamos en Primera de Pedro, capítulo 3, la primera frase que dice, el versículo 1 dice, ¿qué dice ahí, hermanos? Hermanas, ¿qué dice? Asimismo vosotras, ¿qué? Mujeres. Asimismo vosotras mujeres. Nos está diciendo, miren, ¿cómo es Cristo? Él nos puso el ejemplo para que sigamos sus pisadas, no se halló engaño en su boca, ¿sí? Que cuando le maldecían, Él no respondía con maldición, sino que, y cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Ok, mujeres, dice, asimismo vosotras. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tienen que hacer? Estad sujetas a vuestros maridos para que también los que no creen en la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de su esposa. ¿Cuál conducta? La conducta de Cristo. Considerando vuestra conducta casta y respetuosa, vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos. Es decir, lo exterior no es tan importante como el interior, sino el interior, dice el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. Entonces, asimismo vosotras, mujeres, dice, sean como Cristo. ¿Verdad? Obviamente sí importa el exterior, si báñese, si peínese, si arréglese, ¿verdad? Yo he visto mujeres que de novias son bien, bien guapas, ¿verdad? En su vestimenta, en su apariencia, y se casan y ya son bien fodongas. ¿Qué pasó? Ah, es que no tengo tiempo, es que los hijos, y es que es puro pretexto, ¿verdad? Sí puedes al menos quitarte las lagañas, ¿verdad?, que traes, ¿verdad? Y pero después, ¿qué dice, hermanos? Estamos ahí en el capítulo 3, versículo 7. Vosotros maridos, ¿qué dice? Igualmente. Es decir, no es nada más la mujer, sino vosotros maridos, igualmente. ¿Igualmente qué? Todo lo que ya ha dicho, igualmente. Todo lo que ha dicho, que el interior debe ser lo más importante, lo que debe ser transformado, pero y lo exterior, ¿verdad? También. Y luego al final dice, versículo 8, finalmente, sed quienes, todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, como Cristo, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, que siempre tenga la razón. ¿Qué dice, hermanos? Refrene su lengua del mal y sus labios de hablar engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y síguela. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís, qué cosa? El bien. Entonces aquí lo que nos está diciendo es, mira, despójate de ese viejo hombre y vístete de Cristo. Imita a Cristo. No solo como esposas, como esposos, pero dice finalmente, sé todos de un mismo sentir. Ahí ya podemos meter también a los hijos. Y al final, hermano, nuestros padres, dice ahí el último punto. Nuestros padres nos pusieron el ejemplo de hacer ¿qué? El punto anterior es, Cristo nos puso el ejemplo de hacer lo correcto. Nuestros padres nos pusieron el ejemplo de hacer lo incorrecto. Ahora, no estoy juzgando a tus padres, ¿ok? Pero aquí la Biblia nos dice la verdad. ¿Verdad? Nuestros padres nos equiparon de cosas buenas y nos equiparon de cosas malas. Cristo solamente nos ha equipado ¿de qué, hermanos? De cosas buenas. En Él no hay error, no hay engaño. Pero dice ahí, hermanos, Hechos capítulo 7. Hechos Hechos capítulo 7. Sí, estamos ahí. Versículo 51. Dice Esteban, hermanos, a los judíos, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, ¿como quiénes? Como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quienes vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Fíjese, hermano, lo que está diciendo aquí Esteban. Está hablando a judíos, personas que moralmente se creían superiores, espiritualmente se creían superiores. Ellos mismos, hermanos, estaban listos para agarrar la piedra más adelante y matar a Esteban por todo lo que Esteban les estaba diciendo. ¿De dónde agarraron ese ejemplo? De sus padres. Así como sus padres, dice ustedes también. Así como ellos mataron a los profetas, ¿qué terminaron haciendo ellos con Esteban, hermanos? Terminaron matándolo. ¿Por qué? Porque ese es el ejemplo que estaban siguiendo de sus padres. ¿Tú crees que nos va a convenir a nosotros, hermanos, seguir el ejemplo de nuestros padres en nuestro matrimonio? No. Todo lo bueno que puedas agarrar de ahí, agárralo y aplícalo a tu vida, pero desecha todo lo malo. Ese es lo malo, hermano, que muchas veces no ponemos atención a lo bueno, pero todo lo malo lo traemos. ¿Verdad? Y es que así soy. Y es que nunca cambiaré o no sé qué más. Yo así soy. Y es que tú no me vas a cambiar. Y está diciendo la verdad. Tú no vas a cambiar a tu pareja. Pero cuando lo intentas, fracasas. Fíjate, hermano. Vamos a leer en versículo 53 dice, vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis, dice, oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones, ¿y qué más? Y crujían los dientes contra él. Imagínense esa escena, hermanos, enojados. ¿Sí ha visto a sus hijos cuando les da una orden que no quieren? Aprietan sus dientes. Oh, se enfurecen. ¿Sí ha visto un bebé cuando se emberrincha, hermano? ¿Sí? Aprieta la mandíbula, se pone morado y empieza a temblar. ¿Quién era la que se le iba al aire? A Julio. ¿Verdad, Julietita? ¿Verdad? Que del coraje se le iba. Oh, bueno, eso es lo que está diciendo aquí, hermanos. Se estaban enfurecidos y estaban, yo creo que se iban a desmayar los pobres. Pero vea, hermanos, vamos a ver dos referencias de estas dos cosas que hicieron. Dice ahí, en los puntos finales, dice, nuestro viejo hombre es duro de cerviz. ¿Qué es la cerviz, hermano? El cuello, ¿verdad? Entonces, alguien que está así como enojado, ¿verdad? Como molesto, se endurece. ¿Qué dice la Biblia respecto a esa actitud? Dice Proverbios 29:1. Sí, estamos ahí. Proverbios 29, versículo 1. Dice, el hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. No sé si me da temor cuando dice de repente. ¿Qué significa eso? Cualquier momento, cuando menos lo esperes, cuando tú pienses que ya te saliste con la tuya, de repente será quebrantado. Y lo peor de todo, hermano, es que dice ahí que no habrá qué. No hay remedio. Una persona dura de cerviz, hermano. Un esposo duro de cerviz, una esposa dura de cerviz, un hijo duro de cerviz, un cristiano duro de cerviz, no tiene arreglo. La única forma de arreglarlo, ¿sabes qué es? Quebrantarlo. Y si Dios tiene compasión y misericordia de esa persona, tal vez le dé una medicina. Pero según lo que dice aquí, no hay medicina para alguien así. Yo cuando aconsejo, yo les digo a las personas, alguien que no tiene la disposición de ser ayudado, ¿cómo lo ayudas? No hay solución, no hay medicina. Una persona dura de service, una persona que piensa que no necesita corrección, que no necesita cambiar, que no necesita ayuda, que no necesita al pastor, ¿no? ¿Quién es el pastor? O no necesita el consejo de un cristiano maduro. ¿Quiénes son ellos? ¿Por qué se meten en mi vida? Alguien que se bloquea a todo tipo de ayuda es una persona dura de service. Cuando menos lo piense, va a ser quebrantada y no habrá medicina. Yo le dije a un joven aquí, ya hace años, yo le dije, no te aconsejo que hagas lo que vas a hacer, pero si lo haces, lo único que me va a tocar hacer es ir a recogerte con una pala. Es todo lo que voy a hacer, hablando figurativamente. Te vas a estrellar contra la pared tan fuerte de lo que estás haciendo, que lo único que a mí me va a tocar hacer es ir a recogerte los pedazos ahí. No hay más que hacer. Así es un hombre duro de servicio. Nuestro viejo, dice ahí, viejo hombre resiste a Dios, al Espíritu Santo. Nuestro viejo hombre imita a sus padres. Nuestro viejo hombre, ¿qué hace? Se enfurece cuando no le gusta las cosas como van. Y nuestro viejo hombre, ¿qué hace? Mire, hermano, estaba estudiando esta acción de crujir los dientes. Hay una, no sé, se me fue el nombre, no lo apunté aquí, pero es una, como un vicio de los niños, ¿sí? De estar con los dientes y tiene problemas. Es como un tipo de, ¿cómo se dice? Estrés, un tic nervioso, algo así. Pero estaba viéndolo, hermanos, bíblicamente, y hay una referencia en la Biblia de un niño que estaba endemoniado. ¿Sabes cómo era ese niño? Era mudo y era sordo. Y el papá lo trajo a los discípulos para que le sacasen fuera al demonio, pero no pudieron. Cristo viene y le dice, ¿desde cuándo le pasa esto al niño? Y el padre dice, desde niño. Está hablando desde que era un bebé. Y muchas veces dice que lo tira en el fuego, lo tira en el agua, cruje los dientes y se va secando. Una persona que se enfurece a tal grado, hermano, de crujir sus dientes, es una persona que está influenciada directamente por el diablo. Una persona que, cuando tú veas a alguien, hermano, ya sea en tu trabajo, está a punto de cometer una locura. Y la única forma es que Cristo les ayude. Ese hombre le dijo, Señor, pero si tú puedes hacer algo, ayúdanos. Cristo le dijo, si puedes creer, bien puedes. Porque al que cree, todo le es posible. Entonces, crujir los dientes. Por eso, hermanos, ¿cómo crees que va a estar la gente cuando está en el infierno? Será el lloro y el qué? Y el crujir de dientes. Van a estar tan enfadados con Dios que ya no hay medicina para ellos. Ahí sí podríamos decir que el infierno lo podemos vivir, ¿dónde, hermanos? En la tierra. ¿Quién quiere el infierno en su matrimonio? Entonces hay que seguir el ejemplo de Cristo. Es la única vía, hermanos, para que nuestro matrimonio tenga un final feliz, para que nuestro matrimonio funcione y sea eficaz y un buen ejemplo para nuestros hijos. Porque déjame decirte, estamos equipando a nuestros hijos sin darnos cuenta de cosas buenas y de muchas cosas malas. Aprendamos el bien y seamos pacientes. La práctica nos va a hacer mejores. Vamos a orar. Dios, gracias por su palabra.